Vamos a orar y después buscamos Marcos y estudiamos juntos. Dios, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias que el espacio sea más pequeño. Gracias que tenemos lugar donde reunirnos y leer tu palabra juntos. Te pido, Dios, que a través de tu palabra, que tú nos hables hoy. Que podamos escuchar tu voz. Que podamos conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Marcos 7, la historia que nos toca hoy es de pura novela. ¿Cuánto le gustan las novelas? Tengo luz en mis ojos, pueden decirlo, no hay confesión. ¿Cuánto le gustan las novelas? A veces son interesantes. Si te fijas, cuando alguien está viendo una novela y tú no ves la novela, ves un capítulo y dices, ah, eso es aburrido, eso no tiene sentido. Pero si te quedas todos los días, ¿qué pasa? Te agarra la historia. La historia de hoy es de novela. Entonces ya veremos la historia. Antes de la historia, hablamos un poco de qué pregunta contesta la historia. La pregunta que contesta esta historia de Marcos es la pregunta, ¿por qué pasan malas cosas, no a buena gente, sino a gente que anda con Dios? ¿Alguna vez has pensado en esa pregunta? Tal vez has visto a otra persona que para ti esa persona anda con Dios. No es una persona perfecta, pero anda con Dios. Anda leyendo su Biblia, trabaja con Jesús. Y tú dices, ¿por qué esa persona está pasando por esa dificultad? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que veremos hoy quizás te ayudará a entender mejor por qué malas cosas pasan a otra gente que andan cerca de Dios. O tal vez tú has pasado o estás pasando o pasarás por algo difícil en tu vida. Y la historia de hoy te preparará para ese futuro, para esa eventualidad, o te ayudará hoy con la dificultad que tú tienes. Si tú tienes la duda atrás en tu mente, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque yo ando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? O tal vez, sí, entonces nos ayudará a entender por qué malas cosas pasan a la gente que anda cerca de Dios. Y la razón que esa pregunta es importante, la razón que esa pregunta existe es porque hay algo atrás en nuestra mente que tal vez no lo decimos en voz alta, pero hay algo atrás en nuestra mente que sentimos, que pensamos. Y este algo es, si yo ando con Dios, si yo estoy con Dios, si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, si yo leo mi Biblia, si yo no tengo vicios, si yo soy una buena persona, entonces voy a poder escapar de las malas cosas de la vida. Ahora, obviamente, yo digo eso y decimos, como gente razonable, decimos, no, eso no es cierto, porque vemos que malas cosas pasan a gente buena y gente mala. Pero atrás en nuestra mente hay algo que nos dice, hey, si yo ando con Dios, y si yo ando siguiendo a Dios, y si yo ando portándome bien, entonces no creo que tan mala cosa va a pasar a mí. Yo creo que voy a escapar de las cosas malas. Y después pasan malas cosas a nosotros. Pasan malas cosas a nosotros, en la familia. Los hijos se ponen rebeldes, la pareja nos deja, tenemos dificultades en el matrimonio, tenemos dificultades en el trabajo, perdemos el trabajo, ya no tenemos suficiente dinero y mes tras mes es lo mismo, que no hay suficiente, el carro se arruina, la casa se pierde, hay problema tras problema que viene, nos enfermamos, hay muerte, hay dolor, hay enfermedad continua. Que vivimos con dolor y con problemas crónicas. Y pasan problemas en la vida de personas que supuestamente andan, y no supuestamente, de verdad andan cerca de Dios. Y después, algo en nuestra mente dice, eso no tiene sentido. No tiene sentido que Él pase por eso. Él es una buena persona, se porta bien. No tiene sentido que ella tenga que pasar por eso. No, yo no entiendo porque no merece eso. Si alguna vez has pensado eso, ¿qué viene después? De vez sentimos un poco desilusionados con Dios, ¿no? Sentimos como, bueno, así no fue como yo entendí a Dios. Así no fue como yo pensé que era la cosa con Dios. Qué raro. Y nos alejamos un poco de Dios. Y algo en nuestra mente dice, ok, yo no voy a abandonar a Dios, no voy a perder mi fe, no. Pero si así es la cosa con Dios, yo no entiendo. Como que Dios no está cumpliendo su parte de trato. Si yo ando con Dios, ¿por qué me está pasando esas malas cosas? Y la historia de hoy es de un hombre que pasó por una tragedia. Y un hombre que menos merecía una tragedia. Si tú piensas que tú eres una buena persona y que no mereces cosas malas, este hombre, mucho mejor que nosotros. Ese hombre, si tú piensas que andas cerca de Jesús, ese hombre, mucho más cerca de Jesús que nosotros. Esa persona menos, de toda la gente, menos merecía lo que le pasó. Pero, de todas formas, le pasó algo. Empezamos la historia en Marcos 6, versículo 14. El rey Herodes, que era el jefe del gobernador de la región donde estaba Jesús, se enteró de eso. ¿Cuál es el eso? Recuerda, Marcos es un libro, si estás leyendo, que a cada rato empieza, cuenta algo rápidamente y después conecta eso con el otro y sigue la historia y no da resumen. El eso, en ese caso, es que Jesús y sus discípulos están echando fuera demonios, están sanando, están proclamando que el reino de Dios, que Dios va a hacer que toda cosa sea como antes, que Dios va a restaurar todas las cosas. Herodes, el gobernador, se enteró de eso, de lo que estaba haciendo Jesús, pues el nombre de Jesús se había hecho notoria, decía en la otra versión que yo leí antes. Esta palabra es famoso, y la gente decía, Juan, el que bautizaba, ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que esos poderes milagrosos actúan en él. Entonces, la gente decía, en ese momento en la historia, Juan ya está muerto, gracias, muerto. Juan está muerto, y estaban escuchando de Jesús, y la gente decía, ese Juan que bautizaba gente antes, qué buen apodo, ¿va? Tanta gente bautizaba a él que le decía, el que bautiza. ¿No sería un buen apodo para uno? José, el que bautiza, porque ese solo se pasa ahí en el agua bautizando gente. Buena meta para Juan, el que bautizaba, resucitado en los muertos, por eso es que esos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Porque si recuerdan, después del último profeta en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años antes de que vino un profeta, que era Juan el Bautista, el que bautizaba. Entonces, 400 años había pasado sin ningún profeta. Y la gente decía, yo creo que Dios ya otra vez está comunicando con nosotros, está mandando otro profeta. Al oír eso, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Su peor pesadilla, porque él sabía que Juan era un hombre de Dios. Él sabía que él tenía algo especial con Dios, que él andaba más cerca de Dios que toda la gente alrededor. Entonces, y él lo mató, lo decapitó, lo mandó a cortar la cabeza. Entonces, él dijo, por lo que él tenía con Dios, él ha regresado de la muerte. ¿Por qué? Y después va a contar la historia de la muerte de Juan. Esa es la tragedia y a la vez la novela. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Siguen esto. Mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Entonces, ve, como novela, ¿va? Su hermano tenía una esposa y él dijo, me gusta. Entonces, él como era el rey, él podía hacer lo que quisiera. Entonces, él tomó la esposa de su hermano y se casó con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan era el profeta de Dios que llamaba a la gente a regresar a Dios, a arrepentirse, a dejar su pecado y regresar a Dios. Entonces, él no solo decía eso a la gente, él decía eso a sus líderes, en ese caso al rey. Él dijo, tú tienes la mujer de tu hermano. Entonces, él como era necio, la novela que siempre anda diciendo, eso no está bien, eso no. Y el rey no estaba contento que alguien le estuviera diciendo, no está bien que estás con la esposa de tu hermano. Y si el rey no estaba contento, mucho menos ella. Herodías, la mujer, le tenía rencor, deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Sabía que tenía algo, una relación especial con Dios. Y mira eso, cuando le oía, O sea, que él mandaba de vez en cuando a Juan en la cárcel a traerlo para como que quería tener su reunión, su servicio dominical. Entonces él llamaba a Juan, ven a predicar. Y Juan era profeta y hablaba la palabra de Dios. Entonces, ¿qué iba a decir? Su audiencia era una persona. ¿Qué va a decir a esa persona? Todavía tiene la mujer de tu hermano. Todavía ese mensaje es para ti. A veces en la aplicación yo digo, tal vez esto es para ti. Sí, en el caso de Juan podía decir, esto es para ti. Entonces él predicaba a Herodes y Herodes quedaba perplejo, muy perplejo, o sea, inquieto. Otra forma de decir molesto. Se enojaba con Juan, no le gustaba que él venía, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno para Herodías, no para Juan, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Entonces estaban en la buena fiesta, y cuando la hija de Herodías, perdón, la mujer, la esposa de su hermano, que ahora es su esposo, la hija, a lo mejor adolescente, entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Buena propina para ella, ¿va? Ya la escena se puso más adulta porque un cuarto de hombres tomando borrachos y la sobrina entra y danza para el tío y feo, ¿eh? Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. No cree que era el vino que estaba hablando en ese momento, pero le hizo la promesa enfrente de todos. Ella salió y dijo a su madre, feliz cumpleaños, feliz Navidad, tenemos un regalo, ¿qué pediré? No dice feliz cumpleaños en la Biblia. La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. La mamá dijo, hay algo que he querido de mi marido que nunca me ha querido dar. Ahora es el momento para pedírselo. Enseguida ella, la niña, se presentó apresuradamente ante el rey con su petición. Me imagino que el rey ya estaba tomando y pensaba, te voy a dar lo que quieres, que baile, que danza. Pensando después, le voy a tener que regalar algo, lo que sea. Ella regresa rapidito y quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Se puso sobrio el rey en un instante. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él en la mesa, no quiso contradecirla. Entonces él dijo, todo el mundo me acaban de ver decir eso a ella y ya lo tengo que hacer. Al instante el rey envió a un verdugo. Le ordenó que trajera la cabeza de Juan y él fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron eso, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Una tragedia a una persona que no merecía eso. Juan, el que bautizaba, era el que venía delante del Mesías. Todas las profecías que decía, va a venir el Mesías, va a venir el enviado de Dios para traer el reino de Dios al mundo. Antes de él, decían las profecías, va a venir un hombre y va a preparar su camino. Va a decir a la gente, ya viene, va a poner los anuncios y va a sacar tiempo en la radio para hablar, va a anunciar que viene el Mesías. Ese era Juan. Era la persona que estaban esperando antes del Mesías. Era una persona importantísima en el reino de Dios, en el plan de Dios. Y es más, si tú piensas que estás cerca de Jesús, si yo pienso que estoy cerca de Jesús, Juan no solo conocía a Jesús en persona, era su primo, las mamás eran hermanas, era la sangre de Cristo, era la última persona que uno esperaría que le pasara esa tragedia. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en ese tiempo? Estaba sanando a la gente. Estaba resucitando a los muertos, sacando demonios, estaba dando vuelta a todas las leyes de la naturaleza y las leyes humanas. Él pudo haber con una palabra abierto la cárcel y su primo hubiera salido. ¿Y no creen que Juan hubiera tenido un gran ministerio y hubiera seguido bautizando gente, y hubiera seguido hablando de Jesús y hubiera hecho grandes cosas? Entonces, ¿qué barbaridad, qué locura que él muriera. Jesús lo pudo haber salvado en un instante. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Lo que aprendemos de esta historia, si no aprendemos nada más de esa historia, lo que aprendemos de esa historia es que cómo pensamos de Dios y la vida y nosotros no es correcto. como nosotros damos presentado que debe ser la vida y Dios y nosotros. Si yo ando más cerca de Dios, menos malas cosas me van a pasar. Más cerca que ando de Dios, mejor que me porte, menos malas cosas me va a pasar. Que eso no es correcto. Si esa tragedia pasó a Juan, bien puede pasar a cualquiera de nosotros. Como nosotros pensamos que si yo estoy cerca de Jesús, yo voy a escapar de la mala cosa en la vida. Eso no puede ser cierto. La realidad es que estar con Dios, solo por el ejemplo de Juan, estar con Dios, estar cerca de Dios, no nos salva de los problemas y la persecución y de las malas cosas que no puede pasar en la vida. Lo que vemos en esa historia es que nosotros nos preocupamos por algo diferente de lo que Dios se preocupa. Hay algo diferente que es importante a nosotros que lo que es importante a Dios. Nosotros nos preocupamos por esta vida, principalmente. Y Dios se preocupa principalmente por lo eterno. Nosotros nos preocupamos principalmente por esta vida, por nuestra vida. Yo me preocupo más que cualquier cosa por mi salud, por mi fecha de vencimiento. Me preocupo más por mi dinero, por mi casa, por mi carro. Yo me preocupo más por mi familia. Yo me preocupo más por mi carrera. Me preocupo más por mi trabajo. Me preocupo más por mis posesiones. Yo me preocupo más por lo que realmente es importante a mí es si yo siento cumplido en la vida, si la gente y las cosas que tengo me hacen sentir cumplido, si yo siento realizado en mi vida. Eso es lo que es importante a mí. Entonces, cuando algo molesta, algo de lo mío, mi salud o mis cosas o mi trabajo o mi familia, yo me pongo mal, porque eso es lo que realmente es más importante a mí. Pero eso no es lo que realmente es más importante a Dios. Dios se preocupa más por las cosas eternas. Por ejemplo, Él se preocupa más por nuestra relación con Él. Para Dios es más importante que nosotros lo conozcamos, que nosotros le conozcamos, que nosotros seamos sus hijos, que nosotros decidamos que Él va a ser nuestro Señor. Eso es más importante a Dios que lo que tenemos aquí en esta vida. Dios está más preocupado que nosotros ayudemos a otra gente a conocerle, a entrar en esa relación con Él, a hablar de otros, hablar a otros de Jesús y ayudar a otras personas a decidir seguir a Jesús. Eso es más importante a Dios que nuestra comodidad durante esta vida. Dios está más preocupado por nuestro gozo eterno que nuestro gozo temporal. Yo estoy más preocupado por qué tan feliz estoy hoy. Dios está más preocupado por qué tan feliz voy a estar por la eternidad. Dios está más preocupado por las cosas eternas. Él está más preocupado por su gloria, que la gente alrededor de mí vean a Él a través de mí. Que más preocupado con eso que yo sea el objeto de admiración de las personas alrededor de mí. Él está más preocupado por lo eterno. Yo estoy más preocupado por mi vida. Y la idea de ese texto, yo creo que a propósito de ese texto y a propósito de ese mensaje, es ayudarnos a cambiar la orientación de nuestra mente, a reorientar nuestra mente, para que nosotros podamos valorar las cosas que Dios valora más y valorar menos las cosas que nosotros por instinto valoramos. Nuestra vida, nuestra comodidad, nuestra salud, nuestras posesiones. Es ayudarnos a tener diferentes expectativas, a esperar que durante esa vida vamos a sufrir y vamos a tener problemas físicos y materiales durante esa vida. Es cambiar nuestra meta para que nuestra meta sea nuestra relación personal con Dios, de ser hijo, hija de Dios, de conocer a Dios, de cambiar nuestras prioridades para que valoremos más ayudar a otros a conocer a Dios que nuestra comodidad durante la vida. Es por eso que esa historia está en la Biblia. Y eso fue exactamente, hay una segunda parte de la historia, pero viene antes de la parte que leímos. Eso es exactamente lo que Jesús hizo para Juan antes de que llegó el momento que llegó el hombre con la espada y le cortó la cabeza en su cárcel. Jesús le cambió sus prioridades, le cambió sus expectativas para que él estuviera más enfocado en lo que para Dios es importante que lo que para nosotros es importante. Miren Lucas 7. El problema con Marcos, él va tan rápido y vemos tanto en el libro de Marcos y tan corto, pero por ir tan rápido no cuenta todos los detalles. Y en Lucas vemos una parte de la historia de Juan que ocurrió antes de la parte que vimos en Marcos. En Lucas 7, 18, Jesús estaba sanando a la gente, había resucitado a un hijo de una viuda. Entonces, los discípulos de Juan le informaron de todas esas cosas, que Jesús estaba sanando. La razón que tuvieron que informar los discípulos, los seguidores de Juan, a Juan, y que Juan no pudo ver con sus propios ojos, es porque Juan estaba en la cárcel. Entonces, él no pudo ver lo que Jesús estaba haciendo, pero él había dicho, ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías. Sus seguidores salían a ver qué hacía Jesús y venía a reportar a Juan lo que Jesús hacía. Y llamando a Juan a dos de sus discípulos, les envió a preguntar al Señor. Escucha la pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué estaban preguntando? Mire, tuvieron la misma duda que nosotros tenemos cuando pasamos por malas cosas en nuestra vida. Que tuvieron la misma duda, ¿dónde está Dios? ¿Es cierto? Juan quería saber, ¿es cierto que tú eres el Mesías? Yo gasté mi vida diciendo a la gente que tú eres el Mesías y ahora a 30 años de edad me van a matar y estoy en la cárcel y eso no está saliendo como yo esperaba. Yo esperaba estar a tu par mientras que tú sanabas, no en la cárcel escuchando de lo que tú estabas haciendo. ¿Cómo es que yo estoy tan cerca de Dios y que eso me está pasando? ¿Cómo es posible? Él tenía la misma duda que nosotros tenemos. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué estás dejando eso pasar? Yo ando cerca de ti. Yo soy tu hijo. ¿Por qué estás dejando eso pasar? Hasta el punto que él tuvo la duda. ¿Será que eso no es el Mesías? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que desperdicié mi corta vida proclamando que ese era el Mesías y no era? Entonces, cuando pases por malos momentos o ves a otros pasar por malos momentos, no es malo tener la duda. Juan tenía la duda. Y Jesús, en vez de decirle a Juan que, ¿por qué está dudando de mí? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabe qué dijo? Él respondió a su duda y lo mismo hace a nosotros cuando venimos a Él con nuestras dudas. Cuando los hombres llegaron a Él, dijeron, ok, 21, en ese mismo momento, curó a muchos de enfermedades, aflicciones, malos espíritus y a muchos ciegos le dio la vista. Jesús, en el momento para contestar la pregunta de Juan, ¿eres tú el Mesías? Él empezó a sanar a la gente, llamaba a la gente enferma y empezaba a sanarlos. ¿Por qué? Para decir a Juan, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, él le respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista. Después él dice de memoria una de las profecías en el Antiguo Testamento del Mesías. Es una profecía, lo puede buscar en Isaías 61:1. Y él dice de memoria esa profecía y está diciendo a Juan, yo soy el cumplimiento de esa profecía. No, tu relación con Dios está bien, lo que hiciste con tu vida está bien, lo que te está pasando no es porque estás lejos de Dios. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Si veis el Isaías 61:1, lo que verás es que Jesús dijo todo de esa profecía del Mesías, excepto la última frase. ¿Sabe qué dice la última frase? Está mucho más adelante, mejor. La última frase es, y los presos serán libertados de la cárcel. Por no decir esa última frase, él estaba dando un mensaje a Juan. ¿Sabe cuál era el mensaje? Vas a morir en la cárcel. Tú no vas a salir. Sí soy el Mesías, soy el enviado de Dios. Sí anunciaste que venía el Mesías. Tú andabas bien, usaste bien tu vida. Y tú no vas a salir de la cárcel. Vas a morir en la cárcel. Estás cerca de Dios, pero vas a pasar por esa tragedia. Y después él dijo a Juan, cambió sus expectativas. Solo porque está cerca de Dios, trabajando con Jesús, no significa que vas a escapar de problemas. El mismo mensaje para nosotros. Y después él nos da la aplicación en el 23. Y bienaventurado. ¿Cuál es otra palabra para bienaventurado? Otra Biblia dice gozosos, bendecidos, felices. Es el que no se escandaliza de mí. Otra versión dice que no pierde su fe por mi causa. En otra palabra, estaba diciendo a Juan, mire, yo sé que la vida no está saliendo como tú esperaste. Tú, anunciando la venida de Mesías, tú no esperaste que ibas a morir en la cárcel a 30 años de edad, pero, bienaventurado el que no, por mientras pasa por la tragedia, no pierda su fe, no pierda de su creer en mí, que sigue creyendo en mí y sigue manteniendo su relación conmigo y sigue trabajando conmigo mientras que vas por la tragedia. No pierdas tu fe en Dios solo porque no escapas de las malas cosas en la vida, aunque estés cerca de Dios. Y este es el mensaje de Dios para nosotros. Cuando nosotros pasamos por malas circunstancias, él dice, cambia tus expectativas. En ese mundo, Juan 16:33, habrán de sufrir. Pero ten valor, yo he vencido el mundo. Pero habrán de sufrir en el mundo. No te sorprendas cuando pasas por malas cosas en la vida. ¿Solo porque estás cerca de Dios? No. Pasamos por lo mismo que los demás, quizás más, porque por ser hijos de Dios tenemos un enemigo, que es el enemigo de Dios. Entonces no te sorprendes cuando pasas por malas cosas, pero no pierdas tu fe, no dejes de creer en Dios. Empieza a valorar más tu relación con Dios que la vida. Empieza a valorar más ayudar a otros a conocer a Dios que la comodidad durante la vida. Y eso sería el mensaje de Dios para nosotros. Y hoy, pues si tú sigues a Cristo, ese es el mensaje para ti. Si estás pasando por un mal momento, no pierdas tu fe. Usa tu enfermedad, tu problema, tu dolor, tu dificultad como una oportunidad para confiar más en Dios y conocer más a Dios y valorar más lo que Dios valora de lo que nosotros valoramos. Y si hoy no estás pasando por una dificultad, espera un ratito, porque la vida es un ciclo de dificultades y va a venir uno y va a venir otro. Y que este mensaje prepare tu corazón para que no pierdas tu fe cuando pases por la dificultad. Y hoy, si tú dices, ok, entiendo eso para la gente que es cristiana, que ha tomado su decisión de seguir a Jesús, eso no es un buen mensaje. Si tú nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, y eso no es un buen mensaje para decir, vas a sufrir. Adelante, ven con nosotros. No es una buena invitación, pero piénselo. Si tú has decidido seguir a Jesús o no, siempre vas a sufrir. Todos sufrimos en la vida. Y si tú tomas la decisión de seguir a Jesús, lo que va a pasar, vas a sufrir. Pero vas a sufrir con Él. Y serás hijo o hija de Dios. Tendrás la esperanza de la vida eterna. Y eso cambia todo. Entonces, sí, ese es un buen mensaje para la invitación. Aún para ti, si tú nunca has tomado tu decisión De estar con Jesús mientras que sufres en la vida. En esta comunidad, como siempre decimos, cuando estás listo para tomar tu decisión, solo dime a mí o cualquier persona aquí que está listo y puede arrepentirte, puede bautizarte cuando Dios te jale. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Si tu corazón está preparado, la Santa Cena no está preparada aquí, está preparado atrás en una mesita. Te invito a que pases mientras cantamos. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por, aunque tú no prometes que escaparemos de los problemas de la vida, gracias por prometernos tu presencia y la vida eterna contigo. Ayúdanos a enfrentar los problemas que tú nos das y no perder nuestra fe en ti. En tu nombre oramos. Amén.